Bueno, vamos a tener ahorita una hora de Silverlight para diseñadores. Si ustedes son developers, ¿cuántos? A ver, de hecho, la típica pregunta que me va a ser difícil ver, ya me habían platicado que estando acá con la luz no se ve a la audiencia, pero ¿quiénes son developers? Levanten la mano. Ok, bastantes, bastantes. Pero a ver, ¿quiénes son diseñadores? También varios, ok. Muy bien, entonces está más o menos balanceada la audiencia. Bueno, tanto para diseñadores como para developers, yo creo que esta sesión va a ser buena. Lo que vamos a tocar son temas muy básicos, muy iniciales en cuanto a Silverlight. Para muchos de ustedes tal vez sea la primera vez que lo vean, otros tal vez ya están hecho algunas cosas con Silverlight. Entonces, para más detalles seguramente vamos a tener otras sesiones y vamos a seguir dando información a lo largo de estas siguientes semanas y meses. Entonces hoy vamos a ver Silverlight desde el punto de vista de diseñador utilizando Expression. A lo largo del demo, ustedes van a ver que utilizo muchísimo las herramientas como Blend o Design para crear algunos elementos de diseño. Y luego vamos a estar utilizando mucho también Visual Studio, donde yo les voy a mostrar algo del código que se está generando. Sin embargo, hoy no vamos a programar, no vamos a escribir líneas de código. Yo no sé programar en C#, por ejemplo. Entonces, pero sé algo de JavaScript, así que les voy a más o menos a describir cómo está eso. Para los diseñadores también hoy van a ver que Blend y Design, las dos herramientas que ustedes pueden utilizar para crear Silverlight, están muy orientadas a ayudarles a crear elementos de diseño. La aplicación o la experiencia completa de Silverlight se logra actualmente, que es una versión temprana de las herramientas, utilizando la mezcla de Blend con Visual Studio, de Expression con Visual Studio. Entonces, pues vamos a empezar. Tengo un par de slides aquí. Una cosa que siempre me... Ah, de hecho, no estamos viendo nada en la pantalla. A ver. Una cosa que siempre me gusta mencionar al principio, y creo que se está cortando, déjenme cambiar la resolución para que veamos todo. Vamos a bajarla. Allí. A ver, ahí no sé si se está viendo todo. No, se está viendo un poquito cortada, David. Sí, se está cortando, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo se ve Blend. Si se corta mucho, igual y... Si no se corta, pues... Ah, sí se ve. Se ve todo bien. Ok, entonces era solo mi PowerPoint. Por alguna razón se está viendo cortado. Generalmente a mí me gusta empezar con esta diapositiva, donde volvemos a revisar en qué consisten las diferentes tecnologías que Microsoft está proporcionando. Porque Microsoft ahorita está sacando muchas nuevas tecnologías y es importante siempre entender para qué sirve cada una de ellas. Del lado derecho de la pantalla tenemos lo que es la plataforma Windows para Windows Desktop. Cuando ustedes quieran crear experiencias de usuario como diseñadores o desarrolladores para Windows, vamos a utilizar Windows Presentation Foundation. Se tuvo ya una sesión, me parece que fue contigo, David, con Windows Presentation Foundation y vimos algo de cómo apuntar hacia el desktop como plataforma. Representa una muy buena oportunidad para los diseñadores, los cuales en general no apuntan hacia el desktop. Su vida corre en torno al web muchísimo más, aunque hay mucha gente que sí apunta al desktop. Entonces, Windows Presentation Foundation es una buena oportunidad para los diseñadores para un nuevo mercado. En cuanto al web, Microsoft está exponiendo estas tres tecnologías a las cuales nos estamos adhiriendo para que podamos crear buenas experiencias de usuario. Estándares, XHTML, CSS, XML, vamos a platicar de eso más. Mañana tenemos una sesión respecto a estándares junto con Expression Web. El segundo componente es Silverlight, que es lo que vamos a ver ahorita, es lo que nos da la riqueza, animación, video, vectores, bitmaps, todos juntos por medio del web. Y finalmente Ajax, que es una técnica que se ha hecho muy popular en los últimos años, sobre todo para desarrolladores. Estamos también tratando de hacer eso accesible para diseñadores en un breve futuro. Pero hoy el objetivo es concentrarnos en Silverlight. Vamos a empezar, realmente hoy no voy a utilizar casi nada de, diapositivas, va a ser más bien muchos demos. Y lo primero que quiero hacer es mostrarles algunos ejemplos. Yo en la mañana vimos ya muchos ejemplos también, pero vamos a ver ahorita algunos adicionales. Esto tiene audio, aunque igual no está conectado a las bocinas. Pero esta es una pequeña experiencia de video en la cual hemos traído un video que hemos preparado en Media Encoder, como lo vimos en la mañana en el keynote. Obviamente pudimos personalizar los controles para nuestro video, cosa que en el pasado con Windows Media Player no habíamos podido hacer. Ahora los diseñadores pueden hacer lo que quieran con los controles, pueden hacer que se vean como ustedes quieran. En este caso también tenemos una máscara que está encima del video, y eso hace que esta máscara tenga este contorno como irregular, un poquito uniéndose a las formas pues caprichosas de acá del fondo de la aplicación. Entonces es la forma, esta forma de ver video es también muy interesante. Vamos a ver otra pequeña aplicación también con video. Este es un trailer para la película de Tokyo Drift. Y nuevamente es otro ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer con Silverlight. Tenemos video de alta calidad, podría ser de alta definición si lo quisiéramos. Este en particular no es de alta definición, pero podemos ver que tiene muy buena calidad. Nuevamente el tipo de controles que podemos poner alrededor del video pueden verse ya como queramos. Seguramente, y me gusta insistir en esto, pero estoy seguro que muchos desarrolladores trataron de cambiar el look o el cómo se veían los controles de Windows Media Player en el pasado y no se podía, ¿verdad? Y los diseñadores tenían unas ideas de cómo hacer algo que se viera así y no se podía, y ahora con Silverlight se puede. Ahorita vamos a ver un poco de cómo hacer ese tipo de cosas. Una cosa que quiero mostrar aquí es que este video se puede hacer full screen, y esta capacidad de hacerlo full screen con todavía tus controles por allá abajo es una capacidad que viene directamente de Silverlight. Ustedes no necesitan programar o inventar esa funcionalidad. El modo de pantalla completa viene de manera automática, no hay que inventarlo. Ya viene ahí. Otro ejemplo que tengo por aquí es este de aquí. Y este demo es una colección de videos. Aquí lo que vamos a ver es que estos videos... aquí ya no hay solo un video, sino hay varios videos, todos reproduciendo al mismo tiempo. Igual y no se nota porque los videos se están moviendo, pero si me detengo sobre uno de ellos, puedo ver todos los videos realmente se están reproduciendo. Estos videos pueden tener diferente calidad. Y aquí lo que el diseñador hizo fue algo interesante para lograr este efecto como 3D, ¿no? Como que los videos se van hacia atrás, como que hay un efecto de 3D. Silverlight no soporta 3D. Windows Presentation Foundation sí soporta 3D. Aquí lo que estamos haciendo con Silverlight es hacer una pequeña o un pequeño, pequeña mini máquina 3D que te genera este efecto. Los diseñadores saben muy bien cómo hacer esto hoy en día, jugando con el índice Z, ¿verdad? Cambias los objetos de adelante para atrás, cambias de tamaños con algunos algoritmos y con eso lo puedes hacer. Y es una otra forma interesante de cómo podemos visualizar videos. Y finalmente, les voy a mostrar este ejemplo que sí vamos a ver un poquito más a detalle. Y este ejemplo es un ejemplo que podríamos nosotros ver. Ahí estoy en el explorador, lo que pasa es que lo tengo en pantalla completa y lo puedo hacer con F11. A mí generalmente me gusta trabajar así, quitar todos los controles. Y en esta pequeña aplicación, podría ser una aplicación en línea para niños. Aquí lo que puedes hacer es, puedes seleccionar algunos colores y ponerte a colorear diferentes elementos del dibujo. Entonces vamos a ver un poquito cómo se hizo esta aplicación en Silverlight. Hay otra cosa que tenemos aquí, estos efectos, obviamente los botones cuando pasas crecen. Puedes darle clic a esta flecha y vas a otra ilustración, que obviamente también podrías cambiar de color, etcétera, etcétera. Entonces es una experiencia que está en este caso basada en vectores y está hecha con Silverlight, entre Expression Blend, toda la parte visual, y Visual Studio, lo que fue la parte de la programación. voy a ir ahora a Expression Blend. Ahora, lo que tengo en la pantalla es Expression Blend versión 2. Es una prevista, unos bits tempranos todavía de lo que es la versión 2 de Blend. Estos bits ya están también disponibles en línea para que ustedes los descarguen y empiecen a jugar con ellos hoy mismo, ¿no? Blend versión 1 soporta Windows Presentation Foundation y ese ya fue liberado, está disponible. Pero este Microsoft, el mismo día que lanzamos la primera versión, sacamos ya un preview de la siguiente versión porque queremos ayudarlos a ustedes a que puedan empezar a jugar con Silverlight de inmediato. Entonces pueden descargar esta herramienta de forma gratuita. En este Expression Blend, lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto. Ahora, ¿quiénes han utilizado Expression Blend antes? No necesariamente esta versión, pero cualquier versión. Ok, ve algunas manos levantadas. Ok, aquí lo que tenemos es que cuando creas un nuevo proyecto en Expression Blend, tú puedes seleccionar qué tipo de proyecto quieres que sea. Por ejemplo, el primero aquí es una aplicación basada en Windows Presentation Foundation para el desktop, para la computadora de escritorio. Y también acá del lado derecho puedes seleccionar aplicaciones tipo Silverlight. Hay dos tipos de aplicación Silverlight que puedes crear, basada en JavaScript o basada en .NET, que es lo que viene a futuro en la versión 1.1, donde ya pueden, ustedes como desarrolladores, pueden programar en C# o Visual Basic o cualquiera de los otros lenguajes. Ahorita voy a seleccionar esta opción, que es crear un proyecto basado en JavaScript. Y ahorita les voy a explicar en qué consta estos elementos que tenemos aquí a la derecha. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo podamos ver. Esta pantalla que tenemos aquí, este objeto, se llama la paleta de proyecto. Y en el proyecto, para los developers, esto es exactamente lo mismo que el Solution Explorer. No estoy seguro cómo se diga en español, el explorador de soluciones en Visual Studio es exactamente lo mismo, simplemente en Blend le llamamos proyecto, es la paleta de proyecto. Para mis amigos diseñadores que tal vez no están totalmente expuestos a lo que es tener esta colección de objetos, es muy parecido esto a cuando tienen un proyecto web, donde ustedes tienen archivos HTML y a veces tienen código que le da poder a esos archivos HTML. Aquí en lugar de HTML, este primer objeto que tenemos seleccionado es un código XAML. Si nos vamos aquí a la vista de tipo código, podemos ver aquí algo del código XAML que está representado. Es el mismo concepto. Tú tienes lo que le llamamos los tags que puedes tú programar, puedes tú escribir, y eso se reflejan en unos visuales que tenemos aquí enfrente. Ahora, déjenme regresar esto un poquito, tener más espacio. Esos visuales es exactamente lo mismo. Obviamente XAML o XAML te provee de muchísimo más poder que HTML para hacer presentación. Ahora, otro objeto que tenemos aquí es un objeto HTML, es un archivo HTML que tiene algo de JavaScript también apoyándole. Estos archivos trabajan juntos para crear la aplicación Silverlight. Entonces, por ejemplo, empezar a crear Silverlight es sencillo. Simplemente acá del lado izquierdo, ahorita lo que voy a hacer, voy a seleccionar este primer objeto llamado Canvas. El Canvas es un contenedor de objetos, pero también tiene una cualidad como que tiene un fondo, un color de fondo. Entonces yo podría elegir otro color de fondo y con eso ya he definido ese objeto. Puedo yo también dibujar otros elementos, por ejemplo, podría dibujar un rectángulo. Y puedo utilizar esta herramienta que nos permite redondear las esquinas. Y si se dan cuenta, cuando nosotros cambiamos el tamaño del rectángulo, las esquinas no pierden su proporción, no se distorsionan. Y eso es algo muy útil, porque si tienes paneles que de repente van a medir tantos píxeles o tantos otros píxeles, no tienes que dividir el rectángulo en pedacitos, sino viene automáticamente, es un rectángulo como un poco inteligente, ¿no? Sabe qué hacer. Entonces aquí vamos a tener este rectángulo, después podemos cambiarle algunas propiedades, por ejemplo, podríamos cambiarle el color del contorno y podemos cambiarle el grosor del contorno. Y cuando hacemos eso podemos ver, tenemos una visión en tiempo real de qué tan grueso es ese contorno. Para el llenado podemos crear, podemos aplicarle un color sólido o inclusive un gradiente como los que vimos en la mañana también. cada uno de estos colores en esta barra de edición de gradientes, podemos definirla para que sea, por ejemplo, de 0 en el canal alfa o la transparencia, y con esto creas este tipo de efecto. También con este editor de brochas, tú puedes cambiar la dirección de este objeto. Inclusive algo interesante por aquí, tenemos unos efectos como el efecto de reflejo, que cuando lo activas puedes hacer cosas así. Digo, aquí no lo estoy usando para nada útil, pero seguramente hay cosas en las que se puede utilizar de forma útil. Hay también un, puedes hacer el degradado en forma radial y también hacer un gradiente. Esto se ve con un efecto hipnótico a propósito. Y vamos a regresar esto a un degradado más o menos de este tipo. Entonces, si yo ahorita presiono F5, con F5 lo que hacemos es que construimos esta mini aplicación que actualmente únicamente contiene este fondo de color rojo y este objeto enfrente. Esto es el browser, nuevamente lo pedí de pantalla completa, pero es el browser. Obviamente eso es lo más básico que pudimos haber hecho, ¿no? Pero algo que también tienes en Silverlight es animación. Entonces vamos a hacer una pequeñísima animación de ese rectángulo, nada más para ver los principios fundamentales de esto. Para crear una animación presionamos este botón de acá arriba que te dice crear una nueva línea de tiempo. Y eso te va a abrir esta caja de diálogo donde puedes escribir el nombre para tu línea de tiempo. Aquí podemos nosotros escribir el nombre. Ahora, en Silverlight hay dos tipos de línea de tiempo que puedes crear. Una es una línea de tiempo que se va a reproducir automáticamente en cuanto la aplicación Silverlight empiece a correr en tu navegador. El segundo tipo de línea de tiempo es una animación que no se va a reproducir desde el principio, sino que se va a guardar como un recurso, así le llamamos, se va a guardar para que sea llamada únicamente cuando tú quieras. Para los diseñadores, entiendo que muchos de estos conceptos van a ser nuevos para ustedes, sobre todo en cómo manejamos las líneas de tiempo. Ahorita vamos a ver más de eso, pero espero que después del demo vean un poquito de qué se trata. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear esta línea de tiempo de tal forma que se ejecute automáticamente cuando reproducimos la animación. Cuando hago eso, me he pasado ya a la línea de tiempo llamada Timeline 1 y aquí ya puedo ver la línea de tiempo. Ahora, en este momento estamos en el modo de arreglo de objetos en la pantalla. Yo aquí puedo mover mis objetos sin ningún problema, pero si presionamos F7, nos pasamos al modo de animación. Y el modo de animación lo que nos da es que nos da una línea de tiempo mucho más amplia, donde podemos tener más libertad de hacer movimientos que en la otra, donde la línea de tiempo era pequeña. Entonces puedes cambiar entre esos dos diferentes modos dependiendo de lo que estás haciendo. En este caso me voy a ir al segundo número 2, aquí abajo. Y algo que quiero mencionar nuevamente es que nuestras líneas de tiempo están basadas en tiempo, no en cuadros por segundo. Entonces aquí lo que importa es que tú digas, yo quiero que en 2 segundos este objeto cambie de color o en 2 segundos se mueva de aquí para allá. Ya no importa en este caso decir cuántos cuadros por segundo quiero que sucedan. Este sistema de animación es parecido a lo que ustedes tienen en otras herramientas como Adobe Premiere o Apple Final Cut o 3D Studio Max o Maya, donde cuando ustedes hacen animaciones, ustedes definen el tiempo en el que quieren que ocurran. Entonces aquí teniendo este rectángulo, voy a cambiarle el color en 2 segundos para que se vaya a, digamos, amarillo. E inclusive podría girar un poco, cambiar un poco el degradado, que se viniera hacia el otro lado. Y obviamente puedo ver mi animación aquí. Está muy sutil, pero vamos a ponerle F5 para verla en el navegador. Vamos a ver nuestro mismo fondo rojo y vemos ese degradado muy sutil que hice ahorita, no sé si fue muy evidente, pero obviamente se vio la animación. Entonces, yo como diseñador, la primera vez que platiqué con el equipo de producto y que me dijo, ya tenemos una versión de Blend temprana que soporta Silverlight, lo primero que pregunté es, ¿puedo dibujar? Sí. ¿Puedo hacer animaciones? Sí, ok, ya. Con eso ya puedo hacer muchas cosas, ¿no? Me voy a regresar al modo de layout y voy a cerrar esta línea de tiempo. Ese ha sido un ejemplo muy pequeño de lo básico. Si ahorita me voy a proyecto y le doy clic derecho y le doy editar en Visual Studio, lo que va a suceder es que este proyecto se va a abrir en Visual Studio. Aquí se me está pidiendo que actualice ese proyecto a la nueva versión de Visual Studio, algo que simplemente lo va a dar que sí. Y aquí tenemos nuestro mismo proyecto. Lo que platicábamos en la mañana de que los diseñadores manejan el mismo proyecto que los desarrolladores, aquí lo podemos ver. Aquí enfrente tenemos Visual Studio, aquí Expression Blend, y los archivos que tenemos son exactamente los mismos. El archivo HTML, el XAML, el código que va detrás, todo ese tipo de cosas. Estando aquí en Visual Studio, podemos ver, por ejemplo, nuestro archivo HTML y tenemos acceso al código y obviamente podríamos cambiar pues, algunos de los parámetros. Algo del código que tenemos aquí, en esta aplicación es muy sencillo. Lo que tenemos aquí es que estamos primero declarando el uso de unos códigos en JavaScript. Simplemente estamos diciéndole a la aplicación, le estamos poniendo al tanto de que vamos a estar usando algunos archivos de JavaScript. Y número dos, lo que estamos haciendo aquí es que estamos creando un objeto Silverlight con esta única línea de código, creamos ese objeto Silverlight. Como ustedes vieron ahorita, de hecho yo no tuve que hacer nada de programación, este tipo de líneas de código muy sencillas te las da automáticamente el sistema. Como diseñadores, a veces ni siquiera van a tener que meterse al código y ver si está bien o no, ya viene hecho, ¿no? Pero como desarrolladores, ustedes pueden hacer algunos cambios. Esa función de crear Silverlight la tenemos aquí en un archivo de JavaScript y aquí lo que hacemos es que definimos el cómo creamos esa aplicación. Nuevamente, para los desarrolladores, ustedes podrían implementar nuevas funcionalidades o funcionalidades personalizadas en este momento. ¿Cómo quieren desplegar el Silverlight? ¿Cuándo? ¿De dónde lo quieren traer? Etcétera, etcétera. Para los diseñadores, la ventaja de tener acceso a este archivo es que hay una ventaja aquí, que es que pueden modificar el tamaño de esa aplicación Silverlight. En este caso, la aplicación Silverlight está determinada para que ocupe el 100% del espacio que tenga disponible. Y como diseñador, tú podrías querer cambiar eso tal vez al 80% o inclusive fijarlo a una dimensión específica. Pues basta ya aquí de Visual Studio. Vamos a salirnos de este proyecto. Y vamos a cerrar este. Y vamos a ir al que sigue. Y en el que sigue vamos a estar trabajando un poco con Expression Design. Entonces aquí tengo un pajarillo muy feliz. Y este dibujo está creado, estas gráficas están creadas en Expression Design, está basado en vectores. Entonces, si por ejemplo selecciono al pájaro, podemos ver los diferentes vértices que tenemos. Obviamente podríamos cambiar alguno de los vértices, por ejemplo, este reflejo por aquí. Podríamos cambiarlo, empezar a hacer modificaciones. Estas son curvas de Bézier, como las que cualquier diseñador utiliza hoy en día. Pero Expression Design tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, estas nubes que tenemos acá se ven como naturales. Pareciera que inclusive fueran bitmaps o PNGs con transparencia. Pero en realidad también son vectores. Y eso se debe a que Expression Design soporta una cosa llamada Skeletal Strokes. Y los Skeletal Strokes lo que te permiten es que te permiten vestir una línea de vector con, digamos, una piel. Y aquí nuestra línea de vector, que es esta, que podemos editar y manipular, tiene ahorita una piel que nos hace pensar que es una nube. Ese tipo de líneas tú las puedes crear, tú puedes crear tus propias líneas, y de hecho tienes aquí una librería con una colección de líneas, una colección de brochas que puedes utilizar. Por ejemplo, esta de por aquí, y cambiamos el color. Y esta línea, por ejemplo, esta brocha está basada en vectores. Si me acerco, ustedes pueden ver, no pierde resolución la línea porque son vectores. Pero también puedes utilizar líneas personalizadas basadas en bitmaps, como esta, por ejemplo, a la cual si me acerco mucho, mucho, de hecho ahorita vemos bastante buena calidad, pero si me acerco mucho, mucho, vamos a empezar a ver los píxeles. Entonces tú puedes crear tus propias brochas personalizadas basadas en vectores, en bitmaps o inclusive híbridos de esas dos. Y así fue como creamos este dibujo. Otra cosa que les quiero mostrar aquí, una de las cosas curiosas que tiene Expression Design, es que puedes tú convertir cualquier guía, cualquier definición o cualquier objeto vector, basado en vector, en una guía. Por ejemplo, aquí yo tengo una elipse. Déjame crearla desde cero. Voy a ir aquí a mi herramienta de elipse y voy a crear una elipse por aquí. De color rojo está bien. Podemos hacerla un poquito más gruesa para que la veamos ahí. Y aquí lo que quiero es que quiero poblar este árbol con manzanas. Entonces lo que puedo hacer es que esta elipse que me sirve, me puede servir de guía, la puedo convertir a una guía. Entonces, si mal no me acuerdo, aquí me tengo que ir a Show. No, esperen. Convert to Object. Convert to Guide. Aquí está. Oh, se me ha olvidado eso. Ah, aquí está. Hacer guía. Y aquí, bueno, todavía se alcanza a ver, pero ya me tengo que acercar. Ustedes pueden ver aquí la guía. Y ese objeto lo hemos convertido en una guía. Entonces, si tengo, por ejemplo, esta manzana, un poco abstracta, ciertamente, la puedo arrastrar y entonces puedo empezar a hacer copias de la manzana y colocarlas de tal forma que estén alineadas a mi guía. Entonces, esa puede ser una herramienta muy útil para diseñadores. Lo interesante es que tú puedes hacer que cualquier forma se convierta en una guía. Entonces, si estás haciendo algo más loco, más caprichoso, tal vez, algo así, y vamos a quitarle el relleno, esto también lo podrías convertir a una guía. Entonces, este objeto obviamente ya no se exporta, ya es un objeto visible, simplemente es una guía donde tú puedes ir pegando cosas. Y este tipo de características creo que puede ser útil para ciertos efectos donde quieres alinear cosas en formas caprichosas como estas. La última cosa que les quiero mostrar de design en este pequeño demo son las diferentes herramientas de dibujo de vector que tenemos. Ya vimos la herramienta de dibujo libre, la herramienta a mano alzada, que es esa. Tenemos también la herramienta de Bezier, que es la que casi todos utilizamos. La herramienta de Bezier funciona como cualquier otra herramienta profesional de diseño. O sea, tú como diseñador, si te metes a utilizar Bezier, vas a empezar a dibujar inmediatamente. Funciona exactamente igual y los nodos se controlan de la misma forma. Hay otro tipo de líneas que se llaman polilíneas. Las tenemos aquí del lado izquierdo. La polilínea lo que te permite es que te permite dibujar líneas mucho más ortogonales. Entonces, si quieres líneas precisas como algo así, o inclusive quieres curvas que sean perfectas, este tipo de polilínea te puede ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, para objetos mucho más técnicos, tal vez como dibujar el cuerpo de esta Pocket PC, tal vez este tipo de polilíneas puede ayudarte porque te vas a asegurar de que las curvas son exactamente de las proporciones y las dimensiones que buscas. Es un dibujo más técnico. Otro tipo de dibujo que tenemos, otro tipo de herramienta, es las B-splines. Y B-spline es un concepto muy utilizado en herramientas de 3D como 3D Studio Max. Aquí lo que hicimos fue que trajimos ese mismo concepto a Expression Design aplicado a dos dimensiones. Entonces, aquí lo que voy a hacer es rápidamente dibujar una espiral y mostrarles lo que esta B-spline hace. Si se dan cuenta ahí, lo que estoy haciendo es que estoy definiendo los segmentos lineales de la forma que estoy dibujando y Expression Design me dibuja los interiores redondeados para mí. Obviamente, si yo quisiera, podría también dibujar esquinas sin redondeo, como aquí lo acabo de hacer al final. Esto ayuda a varias cosas. Por ejemplo, los puntos de control o los nodos quedan fuera del path o del trazo de vector. Entonces, eso te permite que no tengas encimados los nodos encima del segmento de vector y eso en ciertas ocasiones te puede dar más control. Así como hice esa línea ahorita, lo que podría obviamente hacer aquí es dibujar el mouse y funciona de manera muy similar a como estamos acostumbrados. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es probar ambos métodos, el método Bezier que todos conocemos y con el cual ustedes podrían empezar a hacer cosas de inmediato, o pueden empezar a utilizar las B-splines, que son algo nuevo. Ya de vuelta aquí al pajarillo, vamos a llevar esto a Expression Blend. Y algo que les quiero rápidamente mostrar es que aquí del lado derecho tenemos acceso a todos los elementos independientes que forman este dibujo, esta gráfica. Y algunos de estos elementos pueden ver que tiene un nombre. Por ejemplo, este se llama pájaro, este se llama cielo. Y una vez que tenemos nuestro gráfico, lo vamos a exportar. Vamos a dejar ese nombre, bird. Vamos a exportarlo como XAML o XAML. Y aquí podemos ver un preview de lo que estamos exportando. De hecho, también me estoy llevando ese stroke adicional que hice, pero no importa, no lo vamos a usar. Vamos a exportar como Silverlight y vamos a apretar el botón de export. Y ahora sí, podemos regresar a Expression Blend. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a traernos ese dibujo que acabamos de generar. Vamos a darle agregar un elemento existente. Va a ser este bird. Si le doy doble clic, podemos ver los gráficos. Podemos tal vez eliminar este que no lo vamos a utilizar. Ah, de hecho, tengo varios. Ah, es que saben, cuando tú generas un stroke basado en bitmaps, puedes exportarlo como bitmap o puedes exportarlo en capas de vectores. Aquí me imagino lo exporté en capas de vectores. Ya teniendo esto aquí, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo mi diseño y me lo voy a traer a mi escena principal. Lo voy a pegar aquí. Y ya aquí tengo mi mismo elemento con los mismos nombres. Todos los nombres que ustedes manejaron en Expression Design aquí se preservan. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el cuerpo y vamos a hacer una animación. Vamos a crear un nuevo timeline. Pero esta ocasión vamos a crear una animación como un recurso, porque les quiero mostrar cómo activarías una animación con interactividad. Me voy a pasar al modo de animación. Voy a mover esto al segundo número 2. Y, error. Ah, porque estoy moviendo esto. Y vamos a mover, me he salido del timeline. Vamos a crear una nueva animación como recurso. Nos pasamos al segundo número 2 y arrastramos el pajarillo hasta el otro lado. Inclusive podríamos girarlo si quisiéramos. Algo que estaría medio difícil que hiciera en la vida real. Pero vamos a reproducir la animación. Y tenemos así, está muy feliz. Vamos a regresarnos a esta parte de acá. Y obviamente si aquí presiono F5, vamos a ver que pues, el pájaro no se va a mover. Entonces si lo que quiero es que se mueva, y este obviamente es un ejemplo súper súper sencillo, básicamente para ilustrar los conceptos, pero si aquí nos vamos a Visual Studio, porque queremos hacer algo de interactividad, lo que vamos a ver es, vamos a ir aquí al default HTML. Y aquí tenemos el mismo default HTML que habíamos visto previamente. Tenemos este recurso. Vamos a activarlo yéndonos a... de hecho es a este código de aquí atrás. Y este código JavaScript en el que estoy ahorita es el que está controlando a nuestra escena, a esta escena del pájaro. Y aquí lo que tengo, y nuevamente no me voy a meter muy profundo a código, pero aquí lo que tengo es que estoy anclando diferentes eventos, por ejemplo este evento que es el botón izquierdo del mouse siendo presionado, le estoy diciendo que a esta aplicación que cuando lo presione se vaya a ejecutar la función que soporta eso. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es que cuando ese evento se suceda, que es darle clic a un elemento, que el timeline número 1 comience. Aquí podemos ver, es como muy platicado el código, ¿no? Realmente es cuando te den clic, haz que la línea de tiempo 1 comience simplemente. Y vamos a presionar F5. Vamos a pedirle que no haga debug. Y vamos a ver la misma aplicación, pero ahora cuando doy clic en cualquier parte de la pantalla, vemos que ese objeto se mueve. Ahora, aquí le di clic en cualquier parte de la pantalla porque ese evento lo estamos detectando a nivel película o a nivel escena. Vamos a ver ahora lo que podríamos hacer con, por ejemplo, un botón. Les voy a mostrar un botón. Vamos a ir y este proyecto me parece que lo tengo en mi computadora. Este es un botón que tenemos por aquí. Déjame ver cómo se llama. Simple App. Porque este apenas lo estaba creando ayer. Lo quería mostrar. ¿Dónde lo tenemos aquí? Xbox. Este. Esta pequeña aplicación de aquí es algo muy sencillo. Yo lo que comencé a pensar es cuál sería el Hello World para un diseñador, ¿no? Entonces tal vez sería hacer algo que tuviera muchos más gráficos como estos. Y estos gráficos también me los traje yo de Expression Design. Aquí lo que tengo es que tengo dos líneas de tiempo, dos animaciones. La primera, y déjenme acercarme para que veamos esto más a detalle. La primera va a ser que el botón se ilumine. Y la otra aplicación, le he cambiado aquí el nombre. Y la otra animación, que es la de salida, va a ser que el botón se apague. Ahora, ¿ahí por qué no vimos que el botón se apagara? Bueno, porque aquí lo que estamos definiendo, en estos keyframes, aquí lo que hacemos con estos keyframes es que definimos la posición final de los elementos. Si yo presiono F5, para probar esta pequeña aplicación, de hecho aquí le había puesto yo un efecto especial de sonido, que hoy tal vez oyeron. Tiene un pequeño sonidito. Y obviamente lo que hacemos es que estamos activando, es el mismo concepto que vimos con el rectángulo y después con el pájaro, pero aquí lo estamos activando únicamente cuando pasamos sobre este objeto llamado el botón. Ese sonido que podemos escuchar fue un sonido que se editó con SoundForge de Sony. ¿Quién utiliza SoundForge, por cierto, aquí? Una herramienta de sonido. Un par de manos, nada más. Se editó con SoundForge, se trajo como un MP3. De hecho, aquí los tenemos del lado derecho, aquí arriba en nuestra pantalla de proyecto. Y simplemente lo que hacemos es que insertamos ese medio, que en este caso está aquí abajo, se llama Intro MP3. Y al insertarlo, ya tenemos disponible ese sonido para después llamarlo desde nuestro código. Entonces, si les muestro, por ejemplo, el código, cómo está esto, me voy a traer, les voy a mostrar esto que es mi código XAML. Este código XAML es exactamente el mismo que Blend expone aquí, pero nuevamente como diseñadores casi nosotros no tenemos que invertir tiempo en este código. Se genera automáticamente con la herramienta de diseño. Pero el desarrollador tal vez sí quiere entrar aquí. Y aquí lo que tenemos hasta abajo es que el elemento que compone ese botón es este de por aquí. Déjame verlo dónde está. Aquí tenemos un elemento que se llama Media Element. Y ese Media Element es el tipo de objeto que puede contener un sonido o un video o cualquier otra cosa. Y finalmente aquí lo que les quería mostrar es que cualquiera de los objetos que tenemos aquí pueden levantar ciertos eventos. Déjenme buscarlo mejor. Podemos utilizar esta pequeña función para buscarlo. Entonces vamos a buscar mouse enter, que es uno de los eventos. Aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, en este objeto, que seguramente es nuestro objeto de botón, le estamos diciendo que cuando el mouse pase sobre él, perdón, cuando el mouse pase sobre él, que mande llamar una función llamada start button. Y esa función llamada start button la tenemos, de hecho esa la tenemos me parece acá en default. Y esa función llamada start button, que va a aparecer aquí, esta de aquí es una función start button. Esto nuevamente es JavaScript, nada más. Y aquí lo que tenemos es que le estamos diciendo a las diferentes líneas de tiempo que les mostré hace un momento en Blend, le estamos diciendo que comience. Aquí está el comando begin. Y al mismo tiempo, ese rollover guión MP3, que es nuestro archivo de sonido, aquí le estamos diciendo que sea reproducido cuando pasemos sobre ese botón. Y cuando salgamos, tenemos otra función que dice, cuando salgas del botón, ejecuta esta línea de tiempo. Nuevamente, como muchos diseñadores, nosotros ya sabemos cómo crear botones animados que se vean muy bien hoy en día. Ahorita tal vez yo los estoy llevando por el camino difícil que es mostrarles el código y parece que es mucho trabajo, Pero realmente es nada más por ver como que el ejemplo y los fundamentos básicos de cómo hacer esto, ¿no? Ustedes pueden seguir haciendo los botones con la misma libertad como el que vimos este de por aquí. Vamos a ver otro ejemplo, que es el de la actividad de dibujo, que esa la tenemos por aquí. Esa me parece que la tengo aquí. Painter, esta. Esta es la aplicación que habíamos visto. Por cierto, con la tecla Tab, con tabulador, ustedes pueden ocultar las paletas de trabajo si es que quieren tener más espacio. Pero luego tienen un área por aquí donde, si selecciono un objeto, ustedes todavía pueden tener acceso a las propiedades más comunes, por ejemplo, para cambiar color o ciertas cosas. Eso les da mucha área de trabajo en el centro, que es algo que para los diseñadores generalmente es muy útil, ¿no? Entre más espacio tengas para trabajar visualmente, mejor. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva gota de color para entender otra vez algunos de los fundamentos básicos de Silverlight. Entonces voy a expandir esta capa de aquí, que son los colores. Y por cierto, el concepto de capas o de layers en Expression Blend o en WPF en Silverlight, de hecho no existen. No existe el concepto de capa. Aquí lo que tenemos, de hecho, en el lado izquierdo, es toda la colección de objetos que están uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, o uno dentro de otro, así como en una jerarquía, y es lo que tenemos ahí expuestos. Entonces, al no tener capas y no tener layers, yo cuando usé esto por primera vez como que se sentí un poquito confuso, como que ¿dónde están mis layers que estoy acostumbrado? Realmente tú puedes simular esos layers y te da el mismo comportamiento al crear diferentes canvas. Canvas son unos contenedores. Por ejemplo, aquí, si colapso todos estos elementos, podemos ver como si tuviéramos 5 layers aquí. El layer colores, el layer vectores, el layer cubeta, el layer derecha y el layer izquierda. Entonces, estos son como layers, aunque oficialmente no existe el concepto de layers. Es un término importante. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este objeto llamado Drop 12 o Gota 12 y le voy a sacar una copia y lo voy a renombrar. Le voy a poner Drop 13 y le voy a dar Enter. Y el contenido de esta gota tiene otros elementos. Vamos a mover esa gota más abajo para que la podamos ver. Tal vez por allí. Obviamente la podría girar si quisiera. Vamos a acercarnos para verla más bien por allí. Y podemos seleccionar. Esta gota está hecha de tres distintos objetos de vector. El objeto que provee el color. El reflejo, que es este como brillito de aquí. Y el contorno. Tú vas a seleccionar el color y le voy a cambiar un color. No sé, un color tal vez azul oscuro. Espero que no tenga ese ya. No. Ok, entonces vamos a usar ese. Vamos a salvar la aplicación y presionar F5. Y claro, ahorita se va a ver muy fácil. Simplemente creamos una gota y ya funciona. Pero les voy a explicar cómo funciona tan fácil. Déjenme cerrar esta ventanita. Aquí puedo tomar ese color y comenzar a iluminar. Pero bueno, ya creamos una nueva gota. Ahora, ¿cómo hicimos que eso funcionara? Bueno, este código fue hecho por un diseñador, de hecho, este en particular. Y aquí lo que este diseñador, que sabe programar muy bien en JavaScript, hizo, fue que hizo una función. Déjenme paso a default. Aquí. Hizo una función que lo que hace es que busca en todo nuestro árbol de objetos que les mostraba del lado izquierdo de Blend, busca de entre todo ese árbol de objetos, todos los objetos que se llamen drop, todos los que empiecen con drop, y luego los va numerando 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 13. Entonces, si tú agregas nuevas gotas de color como la 13 que yo agregué, no tuve que cambiar el código porque el código ya venía automático para hacer ese tipo de cosas. Este nuevamente es un ejemplo que tal vez esta aplicación es muy sencilla, pero en un futuro si ustedes como desarrolladores quisieran permitir que los usuarios crearan sus propios colores y dejarlos guardados, ese es el tipo de función que ustedes quisieran crear. Y aquí es donde tenemos esa función, es JavaScript que está insertado dentro del mismo HTML. Una de las cosas que se tiene aquí es que estamos creando cada que encuentra una nueva gota de color, estamos creando un nuevo objeto JavaScript llamado Gota. Y ese nuevo objeto llamado Gota va y llama a este código JavaScript, que aquí dice la función Gota o Drop, y aquí empieza a crear diferentes, empieza básicamente a definir cada gota, ¿no? Aquí empieza a definir cuáles son los eventos que queremos activar para la gota, por ejemplo, mouse enter, mouse leave, etcétera, etcétera. Y acá abajo le decimos qué queremos que haga esa gota cuando cada uno de esos eventos suceda. Finalmente, aquí abajo, cada vez que tú seleccionas una de las gotas, la cubeta, esta cubetita que sale, bueno, creo que ya, déjame acerco para acá, este elemento, que de hecho, como ustedes pueden ver aquí, es basado en píxeles, pero tiene este elemento basado en vectores. Y este elemento basado en vectores se llama paint color. Tú puedes nombrar elementos de vectores. Entonces, aquí lo que le estamos haciendo en código es que le estamos diciendo la propiedad de llenado del paint color, quiero que sea igual al color que acabo de tomar de mi gota en mi interfase de usuario. Entonces, con eso haces que cada vez que selecciones un color, este otro color también cambie al mismo tiempo, como que los unes. Vamos a ver ahora otro ejemplo más, y creo que todavía tengo unos 10, 15 minutillos. Por ejemplo, algo de lo que vimos en la mañana con Expression Media Encoder fue preparar ese video y hacer un cambio, ¿verdad? Hicimos el cambio del diseño del botón play o reproducir. Entonces vamos a hacer eso rápidamente de nuevo, pero ahora voy a hacer otras cosas con el video. Vamos a darle unas transparencias, vamos a ponerle una máscara, cosas que no hicimos en la mañana por tiempo. Entonces aquí nuevamente, aquí tengo mi video. Y vamos a seleccionar un pedazo pequeño, porque en la mañana como se tardó mucho en preparar esto, vamos a seleccionar un pedazo pequeño con el que quiero trabajar, vamos a los metadatos, y vamos a agregar capítulo 1, vamos a generar una miniatura, una imagen miniatura, vamos a agregar otro capítulo, capítulo 2, y estos capítulos, aunque yo ahorita los estoy metiendo de forma manual, podrían provenir de un XML, por ejemplo, en caso de que fuera algo dinámico, o de que las marcas vayan cambiando de usuario en usuario. Ahora, el siguiente punto, de hecho, es aquí mover las marcas, por ejemplo, aquí a este compañero y a esta compañera. Y ahora vamos a definir aquí el método de compresión, que va a ser este, y vamos a seleccionar una plantilla. Y platicamos de las plantillas en la mañana. Voy a seleccionar la de Expression nuevamente. Y me parece que es todo. Vamos a preparar ese video. Y vamos a mover esto por acá. Una de las preguntas que recibimos en la mañana es si tú puedes crear tus propias plantillas, y la respuesta es sí. Tú puedes utilizar Expression Blend y hacer algo totalmente personalizado, totalmente de acuerdo a tu proyecto, traértelo a Expression Media Encoder y luego reusarlo muchas veces. Tú como diseñador lo que puedes hacer es que puedes tú crear una aplicación para video que se vea así increíble, y luego se la puedes prestar o proporcionar a otras personas que no saben nada de diseño, y ellos ya pueden reutilizar esa plantilla sin poner en riesgo tu diseño inicial. O sea, aquí vemos los controles. También si le doy clic aquí arriba, podemos ver los capítulos que habíamos creado. Podemos navegar entre ellos. Y ahora vamos a traernos esta aplicación, Expression Blend, como lo hicimos en la mañana. Vamos a la zona aquí de documentos, Expression, Media Encoder, al folder de salida, y díganme cuál fue el último que sacamos ahorita, este, me parece que es este, vamos a ver, sí, aquí lo que tenemos son varios objetos. Obviamente hay algunos objetos que aparecen de forma interactiva como este catálogo, esos los voy a apagar, ahorita los voy a ocultar para concentrarnos en nuestros controles de por aquí. No sé si me dé tiempo de esto nuevamente, pero voy a cambiar. En ese momento ya nada más voy a cambiar el color de este objeto. Ya no lo voy. No voy a invertir tiempo ahorita en cambiar todo el diseño, nada más para poderles mostrar otras cosas en el tiempo que tenemos. Pero bueno, podríamos cambiar, como vimos en la mañana, de forma, de color, de comportamiento, lo que ustedes quieran, todos los controles. Una cosa que no vimos en la mañana es cómo agregar máscaras. Entonces vamos a dibujar aquí un rectángulo en esta zona. Y vamos a redondear las esquinas de ese rectángulo. Y vamos a mover ese rectángulo un poquito más para atrás, cerca del video. Este, de hecho, lo voy a eliminar. Ahora voy a seleccionar tanto el video como el rectángulo y les voy a dar un clipping path que me va a recortar el video al respecto del rectángulo. Aunque hay un rectángulo, se me hace que lo dibujé muy grande. Así que vamos a hacerlo más pequeño. Nuevamente tengo los dos seleccionados. Hacemos una máscara y el video aparece recortado. Vamos a pegar un... Vamos a darle un marco a eso. Vamos a subir este rectángulo justo allí. Y déjame ver si lo estoy haciendo bien. Vamos a quitar el relleno. El stroke lo podríamos hacer un poquito más grueso. Tal vez como algo así. Aquí lo que quiero es que el video se separe completamente del fondo utilizando este marco. Voy a utilizar el gotero para seleccionar un color específico y vamos a presionar F5. Y bueno, el proceso de hacer la máscara realmente es nada más ir al menú este que fuimos allá arriba y hacerla. Pero a mí se me antojaba tener este marco alrededor. Y obviamente ese video ahorita ya está, tiene una máscara y la máscara puede ser tan compleja o tan sencilla como queramos. Otra de las cosas que podemos hacer aquí, vamos a eliminar esto, vamos a regresar aquí para mostrarles con claridad, por ejemplo, las cuestiones de transparencias. Tú a un objeto de video lo puedes tratar como a cualquier otro vector, le puedes aplicar transparencias o distorsiones. Entonces aquí vamos a crear un efecto de transparencia, bajando el tono del lado derecho. Y podemos presionar, vamos a cambiar el color a esto para que se vea un poquito más interesante. No sé si mejor, pero interesante. Y aquí vamos a ver, este video tiene una transparencia y está permitiendo que veamos el color amarillo que está detrás. Esto obviamente lo podríamos hacer también de otras formas. Por ejemplo, viendo al video de nuevo, podríamos hacer un efecto radial. Vamos a regresar nuestro color este a negro, tal vez sea mejor. Radial, y inclusive déjenme ver, esto es la primera vez que lo intento. Generalmente dice no te salgas del script, pero es que esto se me hace que puede estar interesante. ¿Qué pasa si hacemos algo así? Entonces, básicamente con esa... Ah, miren, sí funciona. Pues ahí parece que tengo un objeto encima y no es que se vea necesariamente bien, pero... Tenemos, el video es transparente en unas partes y en otras partes no es transparente. Si tuviéramos elementos detrás, pues los veríamos ahí. Aquí nada más tenemos un color fijo. Otra de las cosas que obviamente podrías hacer es que podrías girar el video. Podrías rotarlo y darle alguna otra forma. ¿Qué más podemos hacer? Vamos, ahorita nada más la cosa es mostrar esto. Vamos a girarlo. De hecho, podemos crear una animación inclusive. Y aquí vamos a mover este video para acá. Ok, así es como se va a ver. Nuevamente, no que esto se ve, tenga un gran estilo, no creo que muchos diseñadores aquí lo ocuparan. Pero bueno, les da un efecto, una idea del tipo de cosas que pudieran en un momento dado hacer, cosas, lo que quieran con video. Inclusive, como vimos en la mañana, hay una propiedad de Silverlight llamada brocha de video o video brush. Y lo que haces es que apuntas a un video, eso lo puedes hacer con Blend, apuntas a un video y luego seleccionas una imagen de vector o colección de vectores y esos vectores los pintas con video. Así como pintamos con un degradado de color blanco, amarillo, lo que sea, así puedes pintar también con video. Esto ha sido entonces la presentación. Déjenme ponerles este último slide con algunos recursos adicionales. Estas son ligas interesantes de microsoft.com/expression. De ahí pueden bajar todas las herramientas de Expression versión 1 y Blend en su versión 2, que es una prevista que ya pueden bajarlo y jugar con él. Silverlight.net es el sitio de comunidad de Silverlight, tanto para diseñadores como para desarrolladores. Ustedes ahí pueden ver videos, pueden ver ejemplos, galerías de clientes o de otros usuarios que han empezado ya a crear, no sé, videojuegos o experiencias de video, aplicaciones, y ustedes pueden ver cómo están construidas. Y Microsoft.com/Silverlight también es otra página que puede ser muy útil. Y bueno, ese es mi email. Si cualquiera de ustedes tiene alguna duda o quiere seguir en contacto, está interesado tal vez en tener acceso temprano a Bits, tal vez algún programa beta, o tiene ideas. Ahorita justamente el equipo de producto está en planeación de la versión 2 de todas las herramientas. Entonces, si ustedes tienen algún feature que quieran, a mí directamente y lo podemos mandar con el equipo de producto. Y pues ojalá se pueda realizar varias de esas cosas, ¿no? Y no sé si vamos a tener preguntas y respuestas aquí o más bien las tenemos al final. No sé si está por aquí David todavía o no, creo que ya no está, ¿verdad? Pero en general, bueno, creo que no hay preguntas en general aquí al final. Pero bueno, yo voy a estar aquí, no sé si hay. Voy a estar por aquí, con gusto platico con ustedes. Muchas gracias.